Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y All New Mazda 3. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias a Dios es viernes, es 15 de febrero. Yo me arriesgaré a todo el bullying de mis compañeros.
Enero todavía. Y
diré que hemos llegado a la mitad del mes, que el mes está dando, que enero está dando la vuelta a la esquina, y todas esas cosas para que mis compañeros se den un gusto, no, se saquen las tensiones y me hagan bullying.
Jamás haríamos eso. Pero en todo caso, es enero. 3
minutos, 15 de enero, viernes. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Bien, ¿no escuchas tú, no?
Yo perfectamente.
¿Por qué? Es que dijiste febrero, no sé, dije enero, y sentí que no me estabas escuchando.
Dije febrero, no, yo creo que tú escuchaste febrero y yo dije enero. Y nadie me convencerá de lo contrario.
Toda la razón, en realidad, pido disculpas, no sé en qué momento.
Y nadie me convencerá de lo contrario.
Tontera mía, debe ser el cansancio. Consuelo, ¿cómo estás?
Tú allá y no estoy dispuesto a discutir sobre el punto.
¿Y en Londres en qué mes estamos, Consuelo? Buenos días, ¿cómo estás tú?
¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien, pues muy buenos días.
Tengo algunas buenas y algunas malas. Estamos en 15 de enero en Londres. Algunas buenas, empezaron a salir cifras de que por fin están aflojando la tasa de crecimiento de contagio. Así que eso es algo bueno. Ver algunas cifras, o sea, ver que las medidas de restricción al movimiento, las cuarentenas, de algo sirven, porque llega un minuto en que uno dice, bueno, ¿para qué sirve si las olas llegan igual? ¿Para qué nos protegemos?
Para sacar cálculos. ¿Cuándo partió esta restricción más dura para sacar cálculo y proyectar más?
El día que tú llegaste a Londres de vuelta.
Claro, después de las fiestas de Año Nuevo y de Pascua y Año Nuevo, porque que permitieron un poquitito esta idea de que la gente se pudiese juntar de alguna manera.
Los consabidos 13, 14 días.
Sí, entonces las comparaciones de casos nuevos, la semana del 9 de enero habían, no sé, casi 60.000, 59.660 para ser precisa, casos nuevos, y ahora la semana del 14, o sea, esta semana 52.900, o sea, bajaron de 60.000 a 53.000 los casos nuevos.
Es una cosa que nosotros deberíamos empezar a mirar, que es tratar de hacer, como hacen en los países europeos, desmirar datos semanales, desmirar datos con mayor, en que haya mayor acumulación y evitar las fluctuaciones, entonces corregir por el fin de semana que se tomaron muchos exámenes, que se tomaron poco, corregir por eso y ver, por ejemplo, el stock, lo que ocurre en plazos discretos, 7 días, 10 días, una cosa por el estilo. Ojalá avanzáramos más nosotros en tratar de comunicar la pandemia de esa manera, porque permitiría, porque esto de comunicarla todos los días, yo creo que genera algunas diferencias.
Perdona, Matías.
No, por favor, tú.
Es que Espacio Público hace subraya mucho en su informe, a propósito de informes semanales.
El informe preocupante. ¿Verdad?
Claro.
En el de ayer, donde, bueno, subraya todo lo compleja que está la pandemia en Chile, pero hace un punto y recalca esto que tú comentas, de tratar de trabajar semanalmente para poder ver de verdad las tendencias en la comunicación de estos temas. No es que no se haga en otras instancias, evidentemente. Les quería comentar súper corto sobre la variante brasilera, de la cual se estaba hablando tanto a propósito de que, claro, que el Reino Unido prohibió los viajes desde Sudamérica. ¿Ya? Y también restringió harto los viajes desde Portugal por los vínculos que tiene con Brasil. Algunos dicen, que patú los ingleses, si ellos tienen la variante contagiosa,
no
qué sé yo.
No se trata de competir, se trata de aislarnos.
Sí, claro.
No se trata de la tuya o la mía, sino es que sea patú, si es necesario, se hará.
¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la diferencia que se sabe sobre esta variante brasilera? Se detectó en diciembre en Manaus, así que es amazónica, y dicen que es una variante parecida a la de Sudáfrica. Y no se sabe mucho, sabemos que el virus muta, que no es algo raro, el virus tiene miles de mutaciones, pero ¿cuál sería la preocupación de esta? Es que, al igual que la variante sudafricana, se ha presentado en lugares que tuvieron una primera ola con muchos contagios, lugares donde hubo mucha gente enferma, y ahora de nuevo están con muchísima gente enferma.
Sí.
¿Ya? Entonces, la pregunta que se están haciendo es si la mutación en particular que tiene, que es en una zona que se llama la RBD, no sé cómo se dice en castellano, en inglés dice, porque lo leí en inglés, dice Spike Receptor Binding Domain, y que ahí es la mutación, y eso es muy delicado porque podría significar quizás la posibilidad de que las personas se reinfecten, que les dé de nuevo la enfermedad, y que este sea un virus que, una mutación del virus que escapa a los anticuerpos, como que se disimula, ¿ya?
Ah, o sea que la vacuna no serviría.
Dice que las vacunas igual se pueden ajustar en 40 días, que eso no es el problema, pero que el riesgo podría ser, y esto es lo que se está investigando, digamos, es que te podrías reinfectar, que no parece ser más grave, y que a diferencia de la variante inglesa, donde la preocupación es que aumenta, que es más contagiosa, que es un 50% más contagiosa, ¿ya? Que no es más grave, pero que es más contagiosa. Que esta podría tener que ver con que pasa piola a los anticuerpos y que pasa piola y que te permitiría reinfectarte. O sea, que sí, te daría de nuevo. Esa es la preocupación. No es que esté comprobado, pero esa es la preocupación que existe.
Claro, yo estaba leyendo, por eso lo que tú planteas de Spike, estaba leyendo la definición de la vacuna de Oxford, AstraZeneca, y dice que AZD1222, que es la AstraZeneca, la vacuna AstraZeneca, usa un adenovirus recombinante de chimpancé sin capacidad de replicarse en personas y que expresa, aquí viene lo que tú planteabas, la proteína de superficie Spike del virus SARS-CoV-2. Entonces, si la proteína de superficie, el Spike, ha variado, entonces lo que ocurriría es que este adenovirus recombinante no sería efectivo para actuar sobre la proteína de superficie porque no la reconocería. Entonces, porque este adenovirus causa resfrío como un paranovirus y ha sido atenuado y modificado para que no se pueda multiplicar o causar enfermedades en humanos. Por ahí puede ir el tema, pero claramente es un tema que nos supera en términos de entendimiento, pero por ahí podría venir el problema.
Nosotros desde ayer estamos en una cuarentena importante, porque partió ayer jueves, en una cuarentena al menos como máximo 4 semanas.
Máximo 4 semanas.
Se empieza a las 2 a revisar. Pero aquí es re importante que entendamos que así como cambia el paso a paso, en algunos casos, cambian los aforos, cambian los conceptos, cambiemos el concepto de cuarentena, que donde hay cuarentena haya cuarentena.
Hagamos cuarentena.
Claro. Porque, claro, no sacamos nada con que las cosas se llamen de una manera si no se hacen de esa manera. Porque si no, se pierden todos los efectos. Decimos que tal y cual comuna está en cuarentena. Tú puedes fiscalizar, pero está claro que no alcanza para un fiscalizador por esquina. Para evitar el crecimiento en que estamos, que todas las regiones, el informe e-COVID de las universidades, están todas las regiones en rojo. Todas las regiones en rojo, ¿no? Es que esto es bien distinto a lo que pasaba antes, que mutaba, que te acuerdas que fue al sur, vino al norte, pasó por la metropolitana, volvió al sur. Aquí están todas, ¿eh?, parejitas, hay algunas más y otras menos. El R a nivel nacional está en 1,2, que es muy preocupante, es muy preocupante. En el 1 ya es malo, tiene que estar en 0,8, 0,9, es la tasa de contagio que estamos teniendo. Entonces, dicho eso, es que no nos está alcanzando para las vacunas, por eso me enganché con lo que estaban diciendo ustedes, con las vacunas que están llegando, porque con 80.000, antes eran 10.000, ahora son 80.000, sigue siendo un buen esfuerzo, bien, gracias, pero no nos alcanza. Es la vacuna que cada uno de nosotros tiene que aplicar con la realmente cuidándose, y luego vendrán las otras que ya claramente no llegan y su efecto no va a tener ninguna posibilidad de notarse antes del 15 de febrero. Porque van a llegar las masivas, van a llegar a fines de este mes, en que se repartan y se hagan, es los últimos días, si llega el 24, los últimos días de enero, ponte tú, pongámosle el primero de febrero, de ahí que tengan los primeros efectos, serán 10 días, 10 de febrero, y de aquí al 10 de febrero, si estamos a 15, es una tracalada de días que si no nos cuidamos se nos va a ir de las manos. Por eso que ¿te acuerdas de la figura que hicimos esta de la ola grande que venía, que uno cuando en el mar era chico venía la ola, así, la duraba pasar por abajo, y la ola era enorme, si te agarraba te revolcaba? Da la impresión de que estamos en situación de que nos va a revolcar la ola. Va a venir después la vacuna probablemente, pero esta ola nos va a revolcar.
No, que estamos
sin vacuna todavía. La vacuna viene mucho después. Claro. Sí. O sea, si al principio vas a vacunar a súper poca gente.
Sí, Consuelo, no solo que vas a vacunar poca gente, la vacuna no empieza a tener efecto sino hasta 20, 25 días después de su aplicación. También
claro, hay un traslape
de
muchísimas semanas.
O sea, yo creo que mucho más efectivo que la vacuna es la mascarilla, la distancia social, los espacios al aire. Pero aprovechemos que tenemos la oportunidad de estar al aire libre. Si imagínate que esto nos estuviera pasando de vuelta en invierno, con grados bajo cero en las mañanas, aprovechemos que podemos usar los espacios en las casas, que la gente, en la medida que pueda y que tenga las facilidades, si comen todos juntos, que coman en la terraza, que coman en... pero en patio, que hagan toda su vida fuera, que traten de estar lo más, porque la mayor cantidad de contagios es intradomiciliario, y eso es algo que está ya bastante comprobado. Pero bueno, 8 de la mañana con Oh My God, 14 minutos. Oye, ayer en ENADE, y hace un rato conversando con Rodrigo Álvarez en Duna en Punto, Juan Sutil habló de la lógica de volver a... devolver a hablar, porque nunca ha habido, de volver a hablar sobre un ingreso mínimo garantizado universal. La verdad es que es una pregunta que muchos se formulan. Hay algunos países que lo han intentado, yo no sé con qué nivel de éxito. El ingreso mínimo garantizado muchas veces se confunde no se entiende que parte del ingreso mínimo garantizado no es que la gente vaya al Estado, le vaya a repartir una X cantidad de dinero y lo que él se provea por sí mismo esté sobre eso, sino que muchas veces los ingresos mínimos garantizados tienen que ver, por ejemplo, con los seguros de desempleo y ese tipo de cosas. Entonces eso es importante entenderlo. Pero es una discusión larga, antigua, que viene dando vuelta hace tiempo. Y a mí, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me genera una especie de sensación. Me recuerda esta entrevista que dio en el diario El Mostrador la alcaldesa Providencia Evelyn Matthei, que fue muy dura con Sebastián Sichel, y que planteaba que Sichel era el candidato de los empresarios, de los que no querían perder poder y que pensaban que la paz social se podía comprar y no construir, y que esta lógica de repartir, yo no sé si lo de Sutil en qué pedazo de la discusión queda, en qué frente, si queda del lado de Evelyn Matthei o teóricamente de lo que representaría en la lógica de Matthei, de lo que representaría Sebastián Sichel, pero claramente ese es un tema que empieza a dar vuelta en la derecha y empieza en el mundo empresarial, en la derecha económica, etcétera, etcétera, en la élite, y empieza a aparecer esta discusión finalmente si lo que se está haciendo es por verdadera convicción respecto a que hay que hacer cambios en el modelo, o que hay que hacer estos cambios que permitan que el modelo sobreviva por la vía de las concesiones. Y es una discusión que no es menor si vemos lo que dice Mario Desbordes por un lado, el propio Sichel por otro, Evelyn Matthei por otro, Joaquín Lavín, que toca varios de estos temas. Agreguémosle a eso los líos internos de la derecha respecto a la constituyente. Hay ahí unos elementos así que empiezan a aparecer que son sin duda interesantes de tratar de disectar.
Anoche me tocó conversar con Juan Sutil, entrevistarlo, y me llamó la atención porque más que hablar, la entrevista supuestamente era sobre este anuncio, ¿no es cierto?, que es llamativo, siempre un titular es llamativo, este ingreso mínimo garantizado. Entonces uno por defecto trata de partir de lo de cuál es el meollo del asunto, cuánto va a ser, cómo se va a conseguir, cómo se va a pagar, ¿no es cierto?
Cómo lo financia.
Claro, pero la verdad que a mí me llamó la atención, y lo digo con harta, así como compartiendo la experiencia, es que Juan Sutil no necesariamente quiere hablar de ese detalle. Me dio la impresión de que lo circunscribe o lo contextualiza en otra forma de hacer negocios, otra forma de relacionarse del mundo del empresariado con la sociedad. No es el decreto que te indica que va a ser 2 UF, que se va a reajustar al tanto por ciento los 2 meses. No es el tecnicismo. Lo que está planteando Juan Sutil, entendí yo, es prácticamente nuevo trato, entendiendo el contexto país, el contexto nueva constitución, el que formen parte ellos, y es inteligente, a mi parecer, es no perder la oportunidad de que el mundo de la producción, el mundo del empresariado, esté tácitamente, digamos, esté en la sala de conversación o en las conversaciones constitucionales. Cuando se diseñe el espíritu del diseño de la nueva institucionalidad, esté incluido, que sean capaces de conversar. Y ahí, ¿cómo baja eso a la realidad? Y me lo planteaba él mismo, es prácticamente sin necesidad de preguntas. Eso es lo que te hace pensar que lo tienen muy a flor de piel. Y él dice, nosotros mismos que somos empresarios, si tú conversas en ENADE, nosotros mismos cambiamos a veces de compañía de un servicio básico y nos demoramos 2-3 meses en que no nos sigan cobrando lo anterior. Y eso nosotros, o sea, poniéndose en la piel del consumidor, y esa es la relación que cuesta que la sociedad tenga con el empresariado, porque la relación de las personas con el empresariado cuando son tu empleador no es mala. Y narraba algunas encuestas, decía, tú le preguntas a un chileno o una chilena, ¿cómo cree usted que es su empresa? ¿Es solidaria o su empresa es una empresa que sea, qué sé yo, una depredadora? No, una buena empresa. ¿Es solidaria? ¿Le interesa cómo le va al resto del país? Sí, le interesa. Ok, pero usted cuando interactúa con una empresa que no sea la suya, ¿cómo le va? No, pésimo. No lo dijo así exactamente. Entonces, forma, y ahí yo le pregunté, bueno, ¿y por qué cree usted que es? ¿Por mezquindad, por no entender, por ganar el peso hoy día sin preocuparle lo que viene mañana, porque falta regulación? Y me contestó, todas las anteriores. O sea, es un nuevo rebaraje de la forma en que el empresariado se para frente al país en un contexto de nueva constitución, por ejemplo.
Lo único que yo plantearía de esa lógica es la pregunta que algunos empiezan a formular, si es estratégico o de convicción.
No, pero yo no veo por qué podría ser detrás.
No, es que esa discusión se va a plantear, pues, Matías. O sea, sí. Yo tampoco, o sea...
Es que partir de la buena fe de las discusiones de todos
lo mío va un poco más allá de la buena o mala fe. Y tiene que ver con esta lógica, por ejemplo, que quedó muy palmaria en lo que decía Matei versus lo que ella le atribuye a Sichel, y con este sobrevuelo que hace Lavín. Entonces empieza a ser una discusión interesante. Porque yo no dudo de las buenas intenciones de nadie, Matías. Sí, y creo que no es el punto. Si el punto es hasta dónde llega esto, hasta dónde llega la convicción. Una vez conseguido el objetivo, ¿se para?
Consuelo, no sé si tú pudiste leer y pudiste...
No, me quedé... estuve buscando ayer cuáles eran los antecedentes de la entrevista, de los contenidos de la entrevista de Evelyn Matthei sobre los como poderes fácticos detrás de la candidatura de Sichel. Y la verdad es que vienen desde el propio mostrador, donde hay un artículo, a principios de mes, a principios de enero, con esta teoría de los poderes fácticos. Que a su vez no sé cuáles eran las fuentes.
Entonces la duda es
porque
si
la fuente podía ser la propia Evelyn.
El mostrador valida su tesis con Evelyn, o Evelyn valida su tesis con el mostrador. Claro, instala su tesis con el mostrador, claro.
Porque la verdad es que no me queda tan claro. Y creo que la mirada de Evelyn Matthei es más bien una mirada de diferenciarse. De decir, ok, no todo, o sea, como de acusaciones políticas. A mí no me consta que las personas que están detrás o respaldando desde abiertamente o no abiertamente la candidatura de Sebastián Sichel se pongan desde el lugar donde no quiero cambiar nada necesariamente. Es un grupo bastante heterogéneo, obviamente. Super. pero puedes encontrar todo tipo de personas, pero además se están instalando alianzas desde dentro de los partidos políticos, donde hay partidos políticos con facciones, y entonces todo me parece que es más bien instalar posiciones políticas más que un tema de fondo de quienes quieren mantener sus privilegios y no quieren cambiar nada. O sea, creo que es un, entre comillas, ataque político interesante y atractivo, pero no sé si tiene tanto fundamento en la realidad. O sea, y eso linkeándolo con lo que tú dices de lo que está planteando Juan Sutil, digamos. Pero bueno, también desde los discursos políticos se crean realidades, así que una cosa no quita la otra.
Lo interesante también es ver las facciones dentro del empresariado, porque no nos olvidemos de lo que hablamos aquí, es de ENADE 2021, bueno, era la 2020 parece, pero ENADE de enero, todo, no sé de qué año, pero la ENADE de ayer. Es el Encuentro Nacional de la Empresa. 400.000 personas conectadas a las distintas discursos y ponencias. Estuvo el ministro de Hacienda y hubo mucha coincidencia en lo que decían muchos. Es la necesidad y es la oportunidad del mundo de la producción y del mundo de la empresa de formar parte. Y las sociedades dan cada cierto tiempo estas oportunidades de rebarajar y de sentarse a conversar. A veces a la fuerza, otros dirán que fue contra el fusil en la mesa, otros dirán, lo que fuere. El dato concreto es que este año hay una posibilidad enorme de hacer las cosas bien. O hacer las cosas de manera sectaria, peleada, dividida, claro, y mal. Y hay ejemplos para ambas cosas. Entonces, en el supuesto de la buena fe de que la gente quiere participar, y quieren participar los que lo quieren hacer bien, la empresa, es muy interesante que se dé en el mundo de la empresa esta discusión para ver si ganan las facciones de los duros o los blandos, los razonables o los que van a apretar los dientes y van a seguir adelante como están, los que quieren que la empresa se inserte en la sociedad como una forma de aportar, no solamente en el crecimiento del PIB, que es muy importante, sino que como actor social. Y ahí es una pelea interna del empresariado, no tan solo de los candidatos que representen a un ala o a otra. Dentro del propio empresariado, ¿quién va a ganar esta discusión? ¿Quién va a ser capaz de dar vuelta el panorama hacia esa comprensión social y formar parte? Porque creo yo que si hacia adelante dirigimos el país con una institucionalidad nueva, pero con el mundo empresarial y productivo alejado de este nuevo acuerdo social, entonces estamos en problemas severos, porque esto vamos a tener problemas permanentemente en las calles, y con la idea de que son todos unos chupasangres, son todos unos abusadores y son todos tipos que están remando solamente o llevando agua a su propio molino. Es la tremenda oportunidad, creo que es el valor de lo que plantea Juan Sutil ayer.
8 de la mañana con 24 minutos. Consuelo Saavedra, ¿te cambias de WhatsApp o te quedas en
WhatsApp? Me cambio de programa, me cambio de radio, porque no alcanzamos a cubrir todos los temas. Así no se puede, realmente. Bueno, voy a hacer un esfuerzo por ser sucinta por alguna vez en mi vida. Probablemente a todos les ha llegado, o si no les ha llegado no se han fijado, qué sé yo, un cambio en los términos, en las condiciones y términos del servicio de WhatsApp, que uno tiene que, sabemos que WhatsApp es de Facebook, que uno tiene que aceptar, porque si no te dicen, la verdad es que no va a poder seguir usando la plataforma. A partir de X fecha de febrero. Esto es algo que no corre, ojo, para Europa, porque Europa es mucho más exigente con las aplicaciones digitales, tiene reglas mucho más exigentes sobre la privacidad, sobre compartir datos. Lo que WhatsApp está informándole es que le va a entregar más datos o otro tipo de datos a la empresa madre, a Facebook. ¿Ya? Entonces todo el mundo entró en pánico. Sabemos todo lo que ha estado pasando con la privacidad y cómo también son olas que van creciendo, ¿verdad? Todos los procesos y el escrutinio que están enfrentando las grandes tecnológicas sobre el manejo de los datos, lo que ha pasado con el presidente, que no está vinculado directamente, lo que ha pasado con el presidente Trump en redes sociales, o sea, la discusión sobre libertad de expresión, la discusión sobre manejo de la privacidad, manejo de los datos, y todo esto se mezcla en una gran sensación de decir, ok, ¿significa que me van a espiar mis mensajes? Bueno, la verdad es que no te van a espiar tus mensajes, el contenido de los mensajes, porque eso está encriptado, ¿ya? Desde, no es que lleguen y te puedan revisar lo que tú escribiste, pero en WhatsApp me refiero. Pero sí van a poder compartir comunicaciones que tú tengas, por ejemplo, que tengas al final todo está tan conectado en el teléfono, ¿verdad? Pero comunicaciones que tú tengas con compañías, ¿ya? Y si esas compañías están en Facebook y le han dicho a Facebook que maneje su data, bueno, podrían compartir lo que aquello, no exactamente lo que dices, pero sí los datos que tengan que ver con compañías, mandarlas a Facebook también. O sea, que las plataformas estén más integradas en temas de datos que se vinculen con negocios. ¿Ya? Eso es más o menos el resumen. Y esto ha provocado, aunque no todo el mundo sabe de qué se trata lo que acabo de explicar, pero ha provocado una migración masiva a las otras plataformas. A Telegram, que hace tiempo que está de moda porque en teoría es más segura.
Encriptada.
Lo que es divertido, porque es rusa.
Sí, está encriptada, tiene una encriptación.
No está encriptada por default, ¿sabes qué? A diferencia de WhatsApp, de hecho, lo que pasa es que es más segura porque guarda la información en diferentes partes, ¿ya? Pero es de un ruso disidente, es de Bielorrusia, en realidad. Lo que ya yo encuentro que no es tan seguro, ¿ya? El fundador de Telegram se llama Pavel Durov. Dice que Bolsonaro, es que mira lo que dice, hizo unas declaraciones en su blog ayer, Pavel Durov, y dice que esta es la migración digital más masiva en la historia de las aplicaciones, y que, porque todo el mundo se está pasando a Telegram o a Signal, que es la otra, sí. Y que Erdogan de Turquía y Bolsonaro acaban de migrar a Telegram. Yo no sé si eso es una buena noticia.
No voy para allá entonces, claro.
Exactamente. Pero bueno, en Telegram tú tienes, no es por default encriptado, fíjate, a diferencia de WhatsApp, respecto de la privacidad de los mensajes, tú tienes que ir a como hacer un clic, ir a un chat especial donde es encriptado. Pero en todo caso, son bien impresionantes las cifras. Tengo 25 millones de personas se cambiaron en 3 días. El fin de semana pasado, 25 millones de personas se cambiaron en 3 días. A Signal, que tenía como 50.000 de personas que se cambiaban por día, aumentó en 1,3 millones las personas que se cambiaron el día lunes. Signal es un verbo, código abierto, perdón.
Yo creo que el verbo cambiar no es completamente correcto, porque una cosa es que tú abras para probar y para estar, para tantear, para ver si tus contactos, que al final lo que te interesa, están ahí o no, o si te vas a cambiar. Cambiarte es que tú dejes uno, cuando te cambias de casa, no vivías en dos casas, dejas una casa para irte a otra casa.
Tengo Telegram. Ha aumentado la bajada. O sea, son las aplicaciones más bajadas en este minuto.
Pero vamos a ver si son capaces, porque al final de lo que se trata es que estemos todos, si no, no me interesa tener WhatsApp. A mí me interesa WhatsApp, no porque yo sea fanático de WhatsApp, es porque estás tú, está Nicolás, y está mi familia, están mis amigos. Entonces,
Signal, evidentemente que Signal tiene el beneficio. Yo la uso hace varios meses, pero uso Signal, pero porque me obligaron a usar Signal personas que estaban en una empresa que usaban eso, porque es open source, código abierto. Y está todo como distribuido, todo repartido, funciona mucho como blockchain. Bueno, Telegram también, ¿ya?
También,
entonces no está como en 3 servidores. están distribuidas, funcionan como redes, ¿ya? Y eso evidentemente es que más atractivo.
Y fragmentan los mensajes y puedes borrarlos automáticamente. Tiene una serie de tiene las mismas ventajas en términos de que tiene llamadas de voz, digamos, tiene... O sea,
a mí no me gusta tanto, lo encuentro más como funcionalmente, me gusta mucho más WhatsApp, debo decirlo, será que uno está acostumbrado y qué sé yo, pero lo que dice Matías es lo clave, si al final es... tú quieres que estén todos ahí, porque si no, no te sirve para...
Vamos a migrar, el tema es, así como en China se usa WeChat, puede ser muy bueno Telegram, eso es lo que les sirve a ellos, porque ahí están ellos, y mudarlos de ahí es muy difícil. Los americanos, norteamericanos usan mucho un sistema que es parecido al SMS, que es distinto, no entra tanto o compite mucho WhatsApp, y el resto de Europa, Latinoamérica, muchas partes del mundo, van a tener que mostrarnos algo muy bueno para que nos convenzan a todos a comenzar en otra parte.
Pero si esto es como la vacuna, nos la ponemos todos o no funciona. Entonces, ¿a mí de qué me sirve
tener un rebaño?
Si voy a poder hablar solo, si voy a poder hablar solo con la Consuelo, que me acabo de enterar que tiene Signal, entonces le puedo mandar mensaje a la Consuelo, digamos. Y no sé si mi teléfono admite una aplicación más.
Te voy a mandar un mensaje por Signal ahora mismo.
Manda un mensaje. Bueno, pero como digo, pero es un debate. Pavel Durov decía que esta iba a ser la migración más grande de la historia. Hizo todos unos anuncios respecto a que estaban preparados con sus servidores para recibir a esta oleada de migrantes. Inclusive leí un artículo ayer que hablaba casi como que esto era el mundo digital, eran las nuevas migraciones, como la gente
Nico,
huía.
No estás en Signal.
No, no estoy en Signal, por eso. Voy a meterme
en
Signal
para poder hablar contigo. Me da risa porque uno empieza a ver la agenda así y aparecen automáticamente los que están en Signal. Entonces veo quién ya se ha cambiado y quién no.
Ah, mira tú.
Voy a ver,
vamos.
Del Río.
No, lo he bajado.
No, te has cambiado tampoco.
No me he cambiado. No.
Tengo un primo tuyo que aparece aquí que ya se cambió.
Mira tú. Telegram, sí, tuve mucho tiempo, lo usé, pero me di cuenta que estaba muy solo. Había eco en mi. Pero hace tres años.
Yo también tuve Telegram y saqué la aplicación porque no servía de mucho.
Así que si hacemos un gran acuerdo, yo también aspiraría a ponerlo en la Constitución también. ¿En cuál sistema vamos a estar?
8:32, porque esto se chacreó completamente, así que les informo que son las 8:32.
Ya. Este verano muévete seguro por Chile con Mita Rentacar. Compra tu cupón de arriendo con hasta un 45% de descuento. Elige el destino y el auto que quieras y úsalo todo el 2021. Encuéntralo en mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7. Estés donde estés, además estarás protegido ante robos y daños a terceros, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
Venta en Verde. Visita el piloto de edificio Aqua ubicado en la comuna de Providencia. Modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme, tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos movemos por ti. Con Habitat Móvil recorremos Chile llevando nuestros servicios de asesoría donde tú estés. Encuéntranos en San Pedro de Atacama, La Serena, Garrobo, Pucón, Puerto Varas y muchas más localidades. Revisa nuestras rutas en AFP Habitat. Es la invitación de la AFP Habitat.
Conoce Hatch, gestiona una plataforma digital diseñada para apoyarte en las múltiples tareas relacionadas con la seguridad y salud de tus trabajadores. Ingresa a Hatch.cl y mejora la gestión preventiva de tu empresa.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy, desde tu móvil, puedes encontrar ETFs, iShares, perdón, en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
Estimados pasajeros, les tengo una gran noticia. Mita Rentacar y Latam Bus se unen para que juntos recorramos y sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, viajar por Chile.
Compra tu cupón de arriendo en Mita.cl con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas Latam Bus a repartir.
Y ahora abrochen sus cinturones que vamos a partir.
Mita Rentacar, apoyando el turismo nacional.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
No hay sonido más rico que el de tus vacaciones. Por eso, ningún trámite debería interrumpirlo. Este verano en AFP Habitat, nos movemos por ti y llevamos todos nuestros servicios y asesoría en nuestro Habitat móvil. Encuéntranos en Algarrobo, Pucón, La Serena y muchas más localidades para que hagas ese trámite de forma fácil y rápida sin dejar de disfrutar. Revisa nuestras rutas en www.afphabitat.cl.
Hola, soy AdGestión, una plataforma diseñada para ayudarte con la gestión preventiva de tu empresa.
¿Tú reúnes todos los temas de prevención de una empresa en un solo lugar?
¡Correcto!
¿Puedes ayudarme a hacer seguimiento de casos y elaborar informes?
¡Claro! Me encanta simplificar la pega.
Y si no entiendo nada de prevención, ¿tú me puedes guiar?
Para eso me crearon.
¿Y cuánto cuesta esta maravilla de asesoría?
Las empresas adheridas a la Adge pueden contar conmigo sin costo adicional. Si quieres conocerme, ingresa a adge.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Bueno, descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. 8 de la mañana con 38 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Está ya nuestro invitado con nosotros, ¿sí? Está ¿sí? El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por recibir a Radio Duna.
Sí, buenos días. ¿Qué tal, Consuelo? ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Matías? Aquí estamos.
Muchas gracias, igualmente.
Partamos, bueno, uno de los temas que da vuelta y es bastante recurrente, el famoso TTP-11, y que no logra llegar a ni siquiera mucho discutirse por muchas urgencias que le ponga el Ejecutivo, en fin. Pero yo quiero partir sencillamente por lo central, por lo nuclear, y sobre esta, ¿cómo lo ve usted desde el Ministerio? Esta, la bondad o no que tenga, la necesidad o no que tiene Chile de firmar definitivamente esto y la eventual pérdida de soberanía que tendría para nuestro país, como dicen algunos, la firma el TTP-11.
A ver, Matías, mire, en primer lugar señalar lo siguiente, ¿no? Que aquí estamos frente a un, yo diría, a un bloqueo ilegal del TPP-11 que genera un grave precedente institucional. La conducción de la política exterior es una materia que le compete desde siempre al presidente de la República y dentro de la dirección de la política exterior está precisamente someter al Congreso la aprobación de tratados internacionales. Lo que está haciendo la mesa del Senado, fuera de que está generando un conflicto institucional, es que está objetivamente desconociendo esa facultad de conducción de la política exterior que tiene el presidente de la República. Y aquí hay que decir las cosas como son. Ciertamente el Congreso y cualquiera de las cámaras tiene todo el derecho del mundo para aprobar o rechazar un tratado. Pero a lo que no tiene derecho es simplemente a no someterlo a debate y a votación. Por lo tanto, aquí estamos frente a un conflicto institucional, vuelvo a insistir, grave. Porque si la conducción de la política exterior le corresponde al presidente de la República y nadie lo discute, y la aprobación de los tratados es parte central de esa política exterior, bueno, entonces obviamente que este bloqueo ilegal lo que hace, en definitiva, es atribuirse facultades, en los hechos, atribuirse facultades que le corresponden al presidente de la República. De manera que ahí tenemos un problema que yo creo que es bastante grave. Ahora, creo que es muy importante, Consuelo, Nicolás y Matías, hacer ver lo siguiente. Mire, el TPP está en el Congreso, está en el Senado desde hace casi 2 años. Fue aprobado y fue visto por 3 comisiones, más de lo que es normal, se vio en Relaciones Exteriores, donde entre paréntesis se suscribió un acuerdo entre el gobierno y la oposición para viabilizarlo. Después pasó a Hacienda y después pasó a Constitución y ha estado arriba de la mesa durante todo este periodo. Pero, en fin, nosotros le hemos hecho ver a la señora presidenta del Senado y al vicepresidente del Senado, a la senadora Muñoz y al senador Quintero, que nosotros no tenemos inconveniente alguno en participar en cualquier procedimiento que de alguna manera pudiera establecerse para los efectos de si es necesario aclarar alguna duda que no se haya aclarado, o tener una conversación o un debate adicional. Nosotros estamos absolutamente abiertos a eso. Pero obviamente que nos parece que esto tiene que ir de la mano con el hecho objetivo del que estamos hablando, que el TPP hay que votarlo. Ahora, dos cosas importantes. ¿Por qué es necesario hacerlo ahora? Y este tema de la soberanía, que francamente es un argumento que se esgrime sin absolutamente ningún fundamento. ¿Por qué hay que hacerlo ahora? Muy simple, porque estamos perdiendo importantísimas oportunidades. Estamos hoy día empezando un proceso de reactivación. Bueno, y dentro de la reactivación, las exportaciones son parte del carro, no es así, que tira la reactivación. Por estar afuera del TPP, nosotros tenemos 3.000 productos que podríamos estar exportando con ventajas que no los podemos exportar. Y estamos perdiendo oportunidades. Nuestras exportaciones a los países del TPP-11 han disminuido. Y pasa otra cosa que es extraordinariamente importante. Cuando se generan estos acuerdos, aquí hay un mercado, por ejemplo, de 500 millones de personas. Pero, por ejemplo, Japón. A nosotros nos ha costado mucho poder que, en definitiva, abrir Japón, particularmente para productos agrícolas. Bueno, en el TPP está Nueva Zelanda. Nueva Zelanda compite con nosotros precisamente en oferta desde el punto de vista agrícola. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que Nueva Zelanda está aumentando sus exportaciones a Japón en forma muy significativa, y claro, cuando nosotros queramos entrar, bueno, significa que ya los productos neozelandeses o de otros países van a estar plenamente instalados, por lo tanto se nos desplaza de mercados que son muy importantes para Chile. Y por último, ¿Casiller? Una cuestión... Sí, dígame, Consuelo.
El argumento que se está dando en este minuto y que no existía cuando se firmó el TPP siempre ha tenido todo tipo de acuerdos comerciales, tienen siempre como un núcleo duro que los rechaza por diferentes razones. Pero lo que es diferente es la discusión sobre la nueva constitución, y el argumento que se está dando en este momento y que ha ido permeando en muchos parlamentarios también es que si vamos a discutir una nueva constitución, si se aprueba el TPP hay que respetarlo, ¿ya? Y que el TPP establece sobre todo protecciones muy específicas a las grandes corporaciones multinacionales, también a corporaciones chilenas que estén funcionando en otros países, y que al final las divergencias con estas corporaciones, por ejemplo, respecto a aumentos de impuestos o respecto de cualquier cosa que les cambie, ¿verdad?, los retornos a la inversión dentro del país, bueno, para qué decir, expropiaciones o lo que quiera, o lo que sea, finalmente nos pueden llevar a estas nuevas cortes internacionales que se establecen. Y se citan varios ejemplos de situaciones que ya están sucediendo, no sé, en México, que una empresa demandó al Estado porque habían puesto nuevos impuestos a las bebidas azucaradas, o estoy citando algunos ejemplos que dio se me acaba de olvidar su nombre, el economista que escribió la columna larga, ha estado escribiendo mucho, el profesor de Cambridge. Palma, ¿verdad? Gabriel Palma, que estaba escribiendo mucho sobre este tema. Entonces, ese es el argumento que se da y quisiera que usted nos explicara por qué eso no es así y cómo conversa esto con el tema de la Constitución.
Sí, Consuelo, yo le agradezco la pregunta porque va al hueso de todas las cosas que se están expresando y que absolutamente no tienen ningún fundamento. Miren, el TPP-11 no afecta para nada, y lo quiero insistir, para nada, el poder regulatorio, normativo, legislativo que tienen los países, y sostener lo contrario es simplemente torcerle la nariz, por así decirlo, más la nariz a la interpretación completa del tratado. Es decir, nosotros vamos a mantener todas nuestras facultades normativas y legislativas intactas. Y Consuelo, un argumento de sentido común. ¿Usted cree que países como Japón, como Australia, como Nueva Zelanda, como Canadá, estarían dispuestos a firmar un tratado que les impide ejercer su poder regulatorio en esta materia? ¿A alguien se le pasa por la cabeza que los países a los que nos estamos refiriendo, si fuera efectiva esta crítica, hubieran estado dispuestos a aceptar un tratado que en definitiva les amarra las manos, supuestamente desde el punto de vista regulatorio? Ese es un argumento completamente.
Pero es verdad, absurdo. pero estos casos que menciona Palma son verdad, ¿o no? Por ejemplo, en México, esta empresa que le pusieron un impuesto a las bebidas azucaradas, que es algo que hemos hecho en Chile, que podría seguir sucediendo, ¿verdad? Cambios regulatorios.
No conozco el caso específico, pero sí pero le quiero mencionar, sin, por ejemplo, pero, perdón, lo siguiente.
Pero Andrés, lo están haciendo sin TPP.
Sí.
Lo están haciendo sin TPP, o sea, el orden mundial hoy día permite que ello ocurra. Si lo que aquí ocurre es que se cambia, eventualmente podría llegar a cambiarse la jurisdicción, lo que también es discutible. No, pero eso hoy día ocurre, y existe el CIADI, y existen un montón de instancias.
Bueno, a eso voy. Lo que pasa es que Consuelo levantó un caso específico que por supuesto lo voy a revisar. Pero el punto de Nicolás también es muy correcto y sirve para que la gente que nos está escuchando continúe con la conversación. En materia de resolución de controversias, el TPP-11 no hace nada y distinto a lo que han hecho nuestros tratados internacionales desde hace décadas. Es decir, no hay bajo ninguna circunstancia, ningún mecanismo, ningún procedimiento que sea distinto al de otros instrumentos que nosotros ya tenemos suscritos. La situación es exactamente la misma. Por lo tanto, el fundamento, hacer este argumento contra el TPP-11, si fuera coherente, habría que decir, mire, ¿sabe qué más? Todos los tratados internacionales en que se establece el mecanismo de solución de controversias que establece el TPP-11 son per se negativos, malos, etcétera, etcétera. Eso demuestra que el argumento simplemente no tiene fondo. Y después está el tema que mencionaba Consuelo, que es muy importante en relación a la Constitución, porque tampoco existe el enlazamiento que se quiere hacer. Mire, en conformidad con el derecho internacional, los países ciertamente tienen que respetar las obligaciones que asumen en virtud de los tratados internacionales. Eso ocurre hoy día. Por ejemplo, nosotros estamos obligados a respetar las obligaciones a las que contrajo el Estado chileno, por ejemplo, en relación a los países de la Unión Europea. Y obviamente, y esta es una norma clásica de derecho internacional, no puede una legislación interna, ya sea de nivel constitucional o de nivel legal, dejar sin efecto unilateralmente las obligaciones contraídas por el Estado. Es decir, siempre el Estado, cuando asume una obligación internacional, debe respetarla y no puede dejarla unilateralmente sin efecto en virtud de una norma interna. Por lo tanto, todo el tejido de tratados internacionales que tiene Chile, obviamente que van a tener que ser objeto de respeto por parte del país, sin perjuicio que cada uno de esos mecanismos tengan alternativas de denuncia, existan maneras de dejarlos, digamos, de no perseverar en los mismos, etcétera, etcétera. Pero el principio, que por lo demás es un principio de la política exterior chilena y del derecho internacional, es que hay que respetar los tratados válidamente establecidos. Y vuelvo a decir, nada del TPP en esta materia es distinto de aquello que formulan otros tratados. Entonces se dice, por ejemplo, mire, es que el sistema de solución de controversias es negativo para los estados. Nosotros durante los últimos años, 20 años, hemos sido demandados en 5 oportunidades. En 4 nos hayan hallado la razón a nosotros. Y ahora, en estos días, acabamos de obtener un triunfo muy significativo, precisamente frente a una demanda que interpuso una empresa colombiana en relación al Transantiago. Alsacia. Es decir, ahora mismo, cuando se dice, mire, lo que pasa es que estos mecanismos favorecen a los inversionistas, pero si aquí ha quedado claro ahora, esta semana, que eso no es ni con mucho una suerte, como quien dice, de norma generalizada, es al revés. En el caso específico de Alsacia, se le dio la razón al Estado de Chile. De manera que yo no veo que hayan aquí ni fundamentos desde el punto de vista técnico, ni razones que tengan que ver, como quien dice, con las ventajas del tratado. Y como he dicho en otras oportunidades, yo veo más bien una cuestión de orden político, porque, mire, ¿de dónde ha surgido esta oposición al TPP-11? Básicamente ha surgido del Frente Amplio y del Partido Comunista, de la izquierda radical, cuyo propósito político es evidente. Ellos están interesados, de alguna manera, demoler la obra de los gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría, uno de cuyos logros es precisamente la apertura al exterior. Entonces, esto es muy difícil de entender. Yo realmente veo senadores de oposición que se embarcan, ¿no es así?, y que se suman al coro que ha instalado el Frente Amplio y el Partido Comunista, y uno se pregunta y dice, bueno, pero si tenían esta opinión del TPP-11, ¿por qué no se lo hicieron presente a la presidenta Bachelet durante todo el periodo en que esto se negoció? Porque no dijeron una palabra, no dijeron una palabra ni cuando se negoció, ni cuando se firmó, ni con posterioridad. Entonces, a mí de verdad me parece muy difícil de entender esta crítica, más aún cuando señalo que no parece tener un fundamento sólido y un fundamento plausible, ¿no?
El ministro Andrés Alamán, me gustaría en estos dos minutitos que nos quedan ver cuál es la mirada que usted hace de los acuerdos que ha logrado políticamente, por ejemplo, su propio sector, con no pocos problemas, pero lo ha sacado adelante, y las perspectivas de este acuerdo o este pacto electoral para la convención que viene este año. ¿Cómo ve y la carrera presidencial que se ha abierto en su sector también?
Sí, Matías, usted sabe que por lo menos ese es mi norma, ¿no? Así cuando y me ha correspondido asumir los dos cargos, yo creo que cuando uno ejerce el cargo de ministro de Defensa o el cargo de canciller, de verdad tiene que alejarse de la política partidista y de la política contingente. Dicho eso, déjeme hacerle dos comentarios. Mire, primero, desde el punto de vista, llamémoslo internacional, del interés que el proceso constituyente genera en el extranjero, yo veo el proceso de inscripción de las listas como algo extraordinariamente positivo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países que han vivido estallidos, la respuesta chilena al estallido fue una respuesta institucional, democrática y participativa. Y que exista la cantidad de candidatos, listas, personalidades que en definitiva se hayan inscrito, es una validación. Así como el 25 de octubre fue una gran validación internacional respecto de nuestro proceso, esto mismo es un segundo hito extraordinariamente positivo. De manera que desde el punto de vista externo, el proceso de listas y de inscripción de las listas va a ser visto como algo extraordinariamente positivo. En orden, distintas coaliciones, independientes, formulaciones de distinta naturaleza, pero obviamente que esto va afirmando, por así decirlo, el proceso constituyente. Y concretamente, un solo comentario general, porque claro, uno tiene su domicilio, no es así, y su corazón en la centro-derecha. Yo creo que el factor unidad en este tipo de elecciones es muy importante, y yo he visto cómo los dirigentes de la oposición se han estado recriminando unos a otros por no haber sido capaces de generar una lista unitaria en materia de convención. Yo creo que la centroderecha lo hizo bien al generar una lista unitaria, y creo que lo está haciendo también bien, más allá de algunos dimes y diretes, en el ámbito presidencial, porque nosotros en la centroderecha, desde hace ya varias elecciones, hemos establecido un mecanismo, que es el mecanismo de primarias amplias y abiertas para elegir el candidato o la candidata presidencial. Entonces yo veo que, en general, la centroderecha tiene un esquema ordenado para dirimir la o el candidato presidencial, cosa que no ocurre en la oposición. Ha logrado configurar una lista unitaria para la convención. En la mayoría de las alcaldías y gobernaciones tienen un solo candidato, de manera que yo creo que los dirigentes de los partidos de Chile Vamos, en ese sentido, han hecho bien el su trabajo.
Canciller Andrés Alamán, un millón de gracias por esta mañana conversando
con nosotros. Que esté muy bien.
Gracias, Andrés.
Sí, muchas gracias. Saludos a todos.
Chao, buenos días.
Consuelo, parte tú.
Yo sé que están todos en cuarentena, en fase 2, en paso 1, en paso 4, paso lo que sea, pero Santiago Amil ha hecho un esfuerzo impresionante, el gran festival de teatro, no solo de la capital, sino que también en regiones, por ponerse a tono con la pandemia. Entonces, durante la semana hay espectáculos presenciales, todos con aforo, hay espectáculos digitales, hay radioteatro, y una de las oportunidades que yo creo que es espectacular se llama Poetas de Emergencia. ¿Qué te parece que te lea, por ejemplo, no sé, Francisco Reyes te llame por teléfono y te lea durante 15 minutos a Elicura Chihuaylaf. ¿Cómo estarías con eso?
Maravilloso. Me parece fantástico. Bueno. Que no me pida el voto, eso sí.
¿Por qué?
Puede ser, en un minuto de confianza al final. Bueno, es solo uno de los actores que está participando en esta iniciativa. Te llaman en vivo, no es una grabación.
Fantástico.
Y uno es gratis, uno se inscribe. Hay otras actividades donde uno sí paga para Santiago a mil. Y se llama Poetas de Emergencia. Así que diferentes actores, entonces, la Amparo Noguera, la Carmen Barros, Álvaro Escobar, Francisco Reyes, la Delfina Guzmán, la Paula Luxinger, así, un montón, Antonio Segers, Claudio Girolamo, y te leen un poesía por 15 minutos por teléfono. Maravilloso.
Pero,
¿no?
Qué entretenido lo hay fantástico.
Máximo.
Esto en Santiago, en el marco Santiago Mil.
Santiago1000.cl, ahí lo buscan, se llama Poetas de Emergencia. Bueno, y hay cualquier cantidad de otras actividades, evidentemente, en el Festival de Teatro Santiago 1000.
Oye, yo quería hacer una lista de una especie como de guía de las múltiples plataformas de streaming, pero no es tan corto y no tenemos mucho tiempo, pero porque básicamente siempre hablamos de esto está en tal lado, esto está en tal otro. Y la verdad es que hoy día, si yo por ejemplo soy usuario de Netflix, de Apple TV, de Amazon Prime, de A3 Player, una española, y de HBO Go. Y la verdad es que Netflix en términos de accesibilidad, de operabilidad, de cercanía, de facilidad, un poco lo que hablábamos antes de WhatsApp versus Telegram, les gana a todos, pero el contenido está como cada vez más débil. Yo creo que esta competencia que les ha salido por el lado de HBO y otros hace que no tengan tanto acceso a películas y a contenidos, y probablemente Netflix está un poco más débil en contenido, pero es inigualable en términos de facilidad, de que te dice dónde estabas, qué es lo que estabas viendo, y lo que sí es bien latero de Netflix es el algoritmo, porque al final del día le supone unos gustos y te hace muy difícil llegar a contenidos que realmente te interesan por culpa del algoritmo. El caso de Apple TV tiene un contenido súper amplio, ahí están plataformas como Starzplay, como Acor TV, como Rogio y otras, pero tienen el problema grave, como todas las cosas de Apple, que hay que pagar hasta por pensar, es carísimo. La verdad que cualquier qué interesante esta serie inglesa de tal plataforma, póngase con $5 mensuales. La verdad que ese es el problema que tiene. Amazon Prime tiene una muy buena plataforma, una muy buena base de contenido, pero es lo menos intuitivo que hay. Llegar a una película cuesta un montón, tiene un algoritmo que no funciona, los buscadores no siempre, es re complejo, no tiene buena memoria, entre comillas. Tú estás viendo una serie, después dices, la voy a volver a ver, te cuesta mucho volver a encontrarla, y una vez que la encuentras, no sabes en qué capítulo iba, tiene sus problemas. A3 Player...
¿Y en Disney Plus no te has suscrito?
No, es que Disney Plus no estoy, por eso decía que solo las que yo conozco yo opero. Hay una española que se llama 3 Player, que son los contenidos de Antena 3, que hay muy buen contenido, pero se cae cada rato, falla, te dicen que no pagaste y tú pagaste. La verdad que tiene sus problemas. Y HBO Go, perdón, Matías, y HBO Go tiene también el mismo problema que tiene Amazon respecto a lo poco intuitiva que es, a que no, uno no sabe en qué capítulo iba, exige mucho de cine.
Yo prefiero la de Pepe Piñera, YouTube, que era muy, muy buena, es tan abierta, es tan fácil, hay tantas cosas ahí.
¿Cuál? El pueblo.
YouTube. ¿No te acuerdas YouTube. Tú, Pepe Piñera, YouTube?
YouTube.
No sé cómo es. Ya, que tengo, oye, después de ese análisis de la industria, Nico, ¿qué se puede decir? Utilísima, se agradece.
Es desde el consumidor.
No hay ironía, siempre, desde el pueblo. 9 de la mañana viene.